En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Dentro de la semana en la que la Conferencia Episcopal se ha reunido en Asamblea Plenaria, que finaliza hoy, el pasado miércoles se desplazaron todos los obispos al Cerro de los Ángeles, en Getafe, para conmemorar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. En la homilía de la Eucaristía que celebraron, el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, instó a los obispos a vencer sus miedos y zozobras originados por la situación actual de la Iglesia y de la humanidad. Además, invitó a todos los obispos a aplicar la lógica del corazón en medio de un tiempo a veces apesadumbrado por los valles de las tinieblas. Citando al Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, dijo: «Se debe privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón». Tras recordar algunas figuras clave en la devoción al Sagrado Corazón, como Santa Margarita María de Alacoque, el Beato Bernardo de Hoyos y Santa Faustina Kowalska, el cardenal recordó que el corazón significa el centro de la persona, el lugar donde se goza de modo inefable con el amor y se sufre indeciblemente con la traición. Subrayó que el corazón de Jesús, ofreciendo amor y perdón, aparece en el mundo cuando hay inclemencias, luchas y rupturas, prepotencia de los poderosos, rechazo de los descartados, exclusión de los que llaman a las puertas. Jesús, el Maestro por excelencia, nos enseña la humanidad y mansedumbre de corazón, añadió el cardenal. Aseguró que el mundo actual es frío, cosificado y despersonalizado, con unas relaciones marcadas por los intereses, en el que la justicia no está impregnada de la misericordia. En este contexto, la lógica del corazón es la lógica del Evangelio del amor y del perdón. El año jubilar tendrá su momento cumbre el fin de semana del 28 al 30 de junio, cuando se renovará solemnemente en el cerro la consagración al corazón de Cristo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado.
Verás, el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, conocido como POISES, ya sabes lo de los acrósticos, cómo nos gusta.
Sí.
Será por resumir, evidentemente. Y que cuenta con financiación del Gobierno de España y del Fondo Social Europeo, está desarrollando conjuntamente aquí en España, por parte de Cáritas Española, Cruz Roja, la Fundación ONCE y la Fundación Secretariado Gitano, una serie de programas que tienden a la inclusión de las personas que están en la peor situación posible. Recientemente han presentado los resultados del trabajo que han puesto en marcha, que se llama Inclusión y Más, y los objetivos alcanzados en el último cuatrienio, del 2016 al 2019. En este programa, como te digo, Inclusión y Más, se ha llegado a 64.295 personas en riesgo de exclusión que han encontrado empleo gracias al programa, 35.065 que han conseguido una cualificación profesional y en total han acompañado a 250.000 de personas a lo largo de este tiempo. Son unas cifras que no sé qué piensan los que lo han ejecutado, pero así contadas parecen unas cifras verdaderamente importantes. Y nuestro invitado es Isidro Rodríguez, que es el director de la Fundación Secretariado Gitano, que como sabes es una fundación que está mucho en estos micrófonos. Muy buenas tardes, Isidro, ¿cómo está?
Buenas tardes, María Eugenia. Encantado de estar aquí.
Encantados nosotros de tenerle con nosotros. Yo decía que Inclusión y Más es un proyecto ambicioso que llevaba tiempo, aunque ustedes hacen el resumen de los últimos 4 años, obviamente, y ya nos gustaría saber cómo se unieron las 4 organizaciones, de las más importantes que hay en España, para poner en marcha este proyecto.
Sí, bueno, pues efectivamente, esto es está bien empezar por ahí porque es una de las cuestiones más complicadas y una historia de éxito. Que
eso,
es que
eso me parece a mí.
Entidades diferentes seamos capaces de trabajar juntos pues para llegar, para tener impacto justamente con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, hace ahora 19 años, en el año 2000 empezamos con una propuesta que se hizo a la Comisión Europea, al Fondo Social Europeo, de que los programas y los dineros europeos que venían para cuestiones de empleo a nuestro país y que veíamos que no llegaban a las personas más vulnerables, pues hizo una propuesta de hacer programas pues justamente con personas migrantes, con personas gitanas, con personas con discapacidad o con personas socialmente muy vulnerables. Y así es como las cuatro entidades hicimos esa propuesta y desde aquel momento empezamos a trabajar cada una en su ámbito, pero con enfoques, metodologías y maneras de trabajar muy comunes.
Ajá. ¿No tiene usted la sensación, Isidro, no tienen ustedes en la fundación, y supongo que a lo mejor alguna otra fundación, ONG, etcétera, la sensación, decía, de que el problema de la inmigración, los inmigrantes, tanto los que vienen de Europa como los que vienen de África y de otros continentes, ha minimizado otro tipo de problemas que siguen estando ahí, que son igual de acuciantes?
Sí, porque es probable el debate de la inmigración pues ha copado mucho el debate público. Pero además, en realidad los datos que usted daba al principio, lo que es el trasfondo de este programa tiene algo que ver también con esto.
Sí,
hablamos de
claro.
La inmigración, pero no hablamos en realidad de lo que son las palancas para que las personas migrantes, personas con discapacidad, personas gitanas, personas vulnerables en general, para que mejoren sensiblemente su situación y la de las nuevas generaciones. Y para eso el empleo sigue siendo uno de los instrumentos clave. No se trata que la gente venga y se la coja. Hace falta que las personas tengan oportunidades para desarrollar una vida digna, para sacar adelante a sus familias, para incorporarse con garantías a nuestra sociedad. Y por eso son importantes estos programas. Es formar para conseguir un empleo, es buscar esos empleos, es trabajar con las empresas que son al final quien dan los empleos, y así es como se van consiguiendo los éxitos.
Ajá.
Y es lo que permite pues no dejar a nadie atrás, ¿no?
Cierto, aunque evidentemente hay personas que se tienen que quedar atrás por falta de justamente de recursos y de capacidad para poderles emplear. En cualquier caso, ¿los resultados responden a los objetivos que se habían planteado ustedes? ¿Los han superado o creen que son mejorables?
Siempre son mejorables, pero ahora ya nos hemos acostumbrado un poco. Hace unos años, en realidad, los resultados mejoraban las expectativas que teníamos.
Sí.
Y de eso hemos aprendido que, claro, cuando dejas a las personas un poco solas, hay quien tiene muchas menos oportunidades. Cuando inviertes en las personas más vulnerables, das buenas oportunidades, das formación, lo haces con empresas de primer nivel, pues la gente tiene oportunidades y responde. Y efectivamente son resultados muy buenos, son resultados grandes. Nosotros desde la Fundación, incluso en plena crisis económica, cada año en el marco de este programa estamos logrando cerca de 5.000 contratos de trabajo. Este año unos pocos más, 6.000 contratos de trabajo. Y eso en contratos, en personas, son casi 4.000, 3.800 personas que han conseguido un empleo, personas gitanas en nuestro caso. Es decir, que sí, los resultados son buenos y demuestran que cuando se invierte, cuando hay buenos programas, pues hay buenos resultados también.
Isidro, por lo que respecta a la Fundación Secretariado Gitano, ¿también tienen ustedes la sensación de que está cambiando la percepción que los españoles tienen de los gitanos, de los otros españoles, de estos españoles?
Pues un poco sí. Al final, claro, llevamos, entidades como la nuestra, llevamos 30 años machacando,
sí, sí.
machacando, y al final, quieras que no, va cambiando la percepción, la sensibilización social, y luego es que también va cambiando la comunidad gitana. En este sentido, si me deja hacer una nota, ahora
no?
En este momento en el que estamos, en el periodo electoral, ha ocurrido algo que no había ocurrido nunca antes. Es que todos los partidos de todas las ideologías han incorporado en sus listas electorales, o bien al Parlamento, o a los parlamentos regionales, o en los ayuntamientos, a personas gitanas, todos los partidos. Claro, y esto demuestra de alguna manera ese cambio que está habiendo por parte de la comunidad gitana, que cada vez hay personas jóvenes más y mejor preparadas, y por parte de la sociedad, que entiende, va comprendiendo lo diversos que somos y que no hay que dejar efectivamente a nadie atrás, ¿no? Claro. O sea que sí, va cambiando todo, para bien.
Sí, recordaba ya hace no mucho que entrevistábamos a propósito de otro proyecto de la Fundación, recordaba la soledad de Juan de Dios Ramírez Heredia, hace tantos años allí, el defensor como paladín del pueblo gitano, que son los españoles, nuestros conciudadanos, evidentemente, todos somos lo mismo. Por cierto, estamos hablando de inserción sociolaboral, que es tanto como decir, estamos hablando de los excluidos dentro del problema número uno, usted lo ha citado, en España, que es el paro. O sea que si el paro es una cosa difícil, sobre todo para a los que les afecta, el paro para los excluidos es la cosa más difícil que tienen por delante, ¿no?
Claro, y al final, ¿qué es lo que tenemos que entender? Al final, el empleo, el conseguir un empleo, porque no, si no tienes que gastarte dinero en asistencia social, en medidas de protección social. Un empleo a las personas les da autonomía, dignidad, y es lo que realmente transforma su situación y luego la de sus hijos, y lo que corta el que se reproduzca la pobreza en las siguientes generaciones. Con lo cual, claro que hay que esforzarse de verdad en lograr buenas oportunidades para la formación y para la consecución de empleos. Con lo cual, sí, creemos que empleo y educación siguen siendo las dos palancas para la transformación social de las personas en mayor situación de exclusión social.
Una última pregunta, Isidro. Presentar los resultados equivale a un cierre de ejercicio, casi, casi. ¿El programa va a continuar impulsado por las cuatro organizaciones?
Sí, bueno, el cierre se hizo por eso, porque el programa tenía dos convocatorias. Una empezó en 2016 y finaliza ahora este año, y ahora sale una nueva convocatoria hasta 2023. El cierre era devolver los resultados que se han logrado. Vino la ministra de Trabajo al acto y era devolver un poco nuestras cuatro entidades contando lo que habíamos hecho con los recursos públicos que se nos han cedido. Y ahora lo que esperamos es de nuevo que salga la convocatoria. Las cuatro entidades también vamos a volver a participar y esperamos poder desarrollar el programa, estamos casi seguros, de aquí hasta 2023 continuar con él.
Nosotros también, porque dada la profesionalidad, la experiencia y la dedicación de Cáritas Española, Cruz Roja, Fundación 11 y Fundación Secretariado Gitano, no se puede dejar así como así un programa tan exitoso en el que se cuenta con esa experiencia y esa profesionalidad para que sea un éxito. Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, ha sido un placer. Enhorabuena por el trabajo. Yo sé que cuesta y que cuesta mucho, incluso muchas noches de sueño, pero al final da mucha satisfacción. Buenas tardes.
Satisfacción. Muchas gracias.
Pues gracias a Isidro Rodríguez y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué Dios! ¿Dejaría que le ocurriese eso a su único hijo?
Tomás. Con la partida de Jesús, la misión de sus discípulos había comenzado.
Le hemos visto.
¿Que ha resucitado?
No creeré hasta que metan mi dedo y pueda tocar su costado.
Tomás. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana.
¿No vas a hablar conmigo? Creo en ti. Creo en ti.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta misma tarde comienzan a celebrarse en Madrid las vigésimas jornadas del Área Social de Pastoral Penitenciaria. Las jornadas versarán sobre el tema reinserción social y personas con enfermedad mental. Se presentará la situación general del enfermo mental hoy, la situación del enfermo mental en prisión y su reinserción social. Se mostrarán también en las jornadas experiencias de trabajo con enfermos mentales en prisión. El padre Florencio Rosselló es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Padre Florencio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues curiosamente, la semana pasada, la Pastoral de la Salud celebró también unas jornadas sobre familia y salud mental. ¿El enfermo mental sigue siendo un enfermo socialmente estigmatizado?
Lo sigue siendo, y más si le añadimos el componente de la prisión, pues lo estigmatiza todavía mucho más. Teniendo en cuenta que además todo el tema sanitario no está asumido, que es una de las demandas por las comunidades autónomas, cuando el enfermo mental muchas veces sale de prisión, el tratamiento deja de producirse, y eso pues todavía lo estigmatiza más porque su reinserción es más complicada.
Ahora hablaremos más concretamente de la prisión, pero hablando de la situación general, ¿cómo trata el entorno a un enfermo mental?
Pues yo creo que lo trata muchas veces con sospecha. Dice, bueno, esto a ver qué nos hace ahora. Se ha superado mucho ese temor de hace muchos años, pero todavía, bueno, pues se genera sospecha de tipo de comportamiento. Y todavía la misma sociedad le cuesta asumir que son personas normales, bueno, normales, personas como nosotros, con una limitación que, gracias a Dios, pues ahora hay tratamiento para mucha de esta enfermedad, que teniendo lo que se llama un tratamiento, una medicación compensada, sí, puede llevar un ritmo de vida más o menos normalizado. Y claro, pues sí, pero ahí entra mucho el tema de la familia, que un poco de controlar, de acompañar ese proceso y esa medicación.
Ya. Si el enfermo mental comete un delito y entra en prisión, ¿cómo es visto por el resto de los internos?
No, bueno, tampoco, posiblemente en prisión, porque ahí cada uno tiene su historia, lleva su cruz, su mochila. Quizás donde menos problemas sea por los propios internos, ¿no? Pero sí es cierto que cuando entra en prisión, bueno, pues empieza una nueva vida, a veces un nuevo tratamiento. No siempre, y esto es lo grave, no siempre, cuando uno entra en prisión, aunque sea un enfermo mental, no siempre está detectado. Se habla de un 6% de enfermos en prisión, las estadísticas oficiales, pero se habla de un porcentaje mucho más alto de enfermos que no son detectados y tienen comportamientos más propios de un enfermo mental que de una persona normalizada, de un preso normal, ¿no? Y se le aplica, el problema de la prisión es que se le aplica el tratamiento penitenciario más que el tratamiento de enfermo mental. Ahí viene el problema.
Ya, ya. O sea que podemos decir que hay gente a la que sí se ha detectado su enfermedad mental y que tienen, digamos, una ayuda específica por parte de la propia institución, y otra parte que no se detecta y que, por lo tanto, el tratamiento es como cualquier otro interno,
sí,
de prisión.
Correcto. O sea, cuando una persona entra en prisión y se sabe o se ha detectado que tiene un problema mental, de enfermedad, bueno, pues a nivel médico, y luego está trabajando mucho con un programa que se llama PAYEN, Programa de Atención Individualizada a Enfermos Mentales, donde además de medicación se hacen actividades pues para estimular, para motivar. Y luego hay otro tipo de personas, de internos, de presos que entran en prisión, pues mucha enfermedad mental viene por el consumo de drogas, de pastillas, además en la calle, bueno, nadie les ha detectado esa enfermedad, entran en prisión y al final se comportan como un enfermo mental mal, pero
claro.
sin diagnosticarlo.
Uh-huh. Bueno, y en estos dos tipos de casos, ¿la pastoral penitenciaria cómo actúa?
Hombre, nosotros no tenemos, digamos, nosotros somos pues colaboradores de la administración en este sentido. Dentro lo que sí participamos son en programas que la propia administración tiene, pero desde nuestra realidad intentamos acompañar. O sea, va a haber una mesa de experiencias de PAYEN, es decir, distintas pastorales están trabajando con programas de enfermos mentales, a través de estimulación, a través de actividad, que eso complementa con los servicios médicos de la prisión, ¿no? Entonces, actúa allí. Y luego ya a la salida, sí que en algunos casos sí que intentamos acompañar, porque como la red sanitaria, la prisión, la sanidad de prisión, no está en la red, o sea, no pertenece, no está en ningún, sino que una vez acaba el tratamiento dentro, se acaba ya el tratamiento, o sea, no hay esa comunicación. Bueno, pues la pastoral intenta acompañar esos momentos de libertad en algunos casos.
Uh-huh. Efectivamente, mañana tendréis una mesa redonda donde habrá, pues mostrarán experiencias con enfermos mentales en prisión, uh-huh, que sin duda serán unas experiencias enriquecedoras, claro.
Son muy ricas, sí. Uh-huh. O sea, son tres experiencias de pastoral penitencia trabajando con enfermos mentales. Hay más, pero hemos buscado las más representativas en Alicante, en Fuencalén, en Salamanca y en Alcalá, que bueno, que desde la pastoral manifiestan y muestran, bueno, pues ese compromiso con el enfermo mental de una manera ya seria. Yo siempre he dicho que la pastoral penitenciaria no es esa pastoral que posiblemente hace 40, 50 años, ¿no?, del pobrecito, no de paternalismo, sino que queremos que sea una pastoral seria, un compromiso serio y unos objetivos serios, ¿no? Y aquí también hay, también se participa en reuniones pues con la administración, con los médicos, en estos casos, pues bueno, pues porque somos un elemento que suma y un elemento coordinado pues con la propia administración.
Pero ¿tenéis suficientes voluntarios para atender a todos los centros de penitenciarios donde hay enfermos mentales?
Hombre, enfermos mentales hay en todos.
Por eso, por eso.
En todos los centros, sí. Entonces, en muchos sí que se trabaja con ellos, no en todos, ¿no? Entonces, el objetivo de estas jornadas es doble. Por un lado, poner de manifiesto que esto está. Uh-huh. O sea, cuando en el año 95, 96, que se modificó el Código Penal, bueno, pues, pero al final nos encontramos que hoy hay y hay que atenderlos. Y la Iglesia quiere estar con esta realidad. Y queremos que también, que la Iglesia sea, pues, como, bueno, pues que estimule también a la Administración. Por eso va a venir, creo que es un valor importante también, va a venir la Subdirectora General de Sanidad Penitenciaria, es decir, la que manda en España del tema sanitario en prisión. Y ya nos hablará, pero también nosotros le plantearemos cuestiones.
Pero preguntaba también si hay suficientes voluntarios.
Hombre, para este tema, porque ya en la mayoría de los casos, para este tema no. ¿Por qué? Pues porque en concreto de las tres experiencias que van a hablar hoy, en algunos casos son enfermeras, por lo tanto ya tienen una cierta preparación también, ¿no? Entonces sí que necesitaríamos, no voluntarios, sino ya para en temas de salud mental, pues voluntarios con una cierta preparación. Ya digo, de las tres experiencias de mañana, tres son del mundo de la sanidad. Eso también unimos formación profesional y vocación de voluntariado, bueno, pues yo entiendo que es lo ideal, ¿no?, para, como Iglesia, para trabajar en este campo.
Muy brevemente ya, padre, como ha hecho usted alusión a cuando un enfermo de estos abandona la prisión, la reinserción social no es nada fácil, ¿verdad?
Es posiblemente más complicada que la del preso normal, pues porque, bueno, es uno que ha estado en prisión, todavía le cuesta ser aceptado por la sociedad, si además es enfermo mental, que en muchos casos, desgraciadamente, el delito ha sido cercano con la familia, entonces, bueno, pues el apoyo familiar en muchos casos no está. Entonces es más complicado todavía que el del preso normal.
Claro. Pues padre Florencio Rosselló, director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que esas jornadas que comienzan esta tarde sean verdaderamente fructíferas. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, así lo esperamos, gracias.
Adiós. Pues adiós. Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.